Que se vayan los días y los que quedan y el presente que vivimos, que lo vivamos leyendo un buen libro. Tengo mucha emoción y mucha ilusión de recibir con los brazos abiertos, ojalá estuviera aquí en el estudio, a Carmen Chaparro, con su nuevo libro Venganza. Carmen, buenas tardes y bienvenida. Un aplauso para ella. ¿Qué tal?
Hola, Marina, buenas tardes.
Muchas gracias por estar ahí. Disculpa estos minutos de espera.
Es lo que tiene la radio en directo.
Muchas gracias. ¿Qué título y qué nombre tan desgarrador, ¿no? La venganza, que dicen que se sirve en plato frío, no lo sé. Y luego en muchas cosas que se dicen sobre el libro y sobre este nuevo trabajo, pues hay una con una pluma tan acertada, ¿no? Que dice: nadie mata como Carmen Chaparro.
En la ficción. En la vida real suelo ser bastante más comedida.
Sí.
Pero sí, en la ficción la verdad es que me he dado cuenta que se me ocurren maneras bastante extrañas de matar, pero todas, incluso las de este libro, Venganza, que parecen rarísimas, todas se pueden llevar a la realidad.
¡Ostras!
Se pueden hacer.
¡Ostras! Dice, el esperado cierre de la trilogía Delito.
Bueno, más que un cierre de trilogía, porque ahí hay que ver el final y los lectores lo verán cuando lleguen al momento final de la historia.
Vale.
A mí me gusta hablar como de capítulos, como temporadas de series. Y esta es una temporada más de una serie que veremos si acaba aquí o continúa, pero sí que es cierto que llevamos 3 libros de la saga de Delito y que tenemos a los mismos personajes protagonistas, esta vez centrados en el trabajo de Berta, ¿no? Que es la televisión y ser presentadora de televisión y ser una presentadora de éxito, más que en el trabajo de Santi, que es forense. Entonces nos metemos ahí en ese mundo de la tele que parece muy brillantina, pero luego por detrás tiene mucho salseo y tiene mucho sufrimiento.
Oye, y también dice, perdona, la verdad es que nunca le hago mucho caso, perdona a los compañeros, pero hoy sí, porque me parece muy acertado, o sí, para preguntarte, que dice, en la información, Venganza es un thriller, pero también una denuncia. ¿Por qué?
Pues mira, en todos mis libros hay denuncia, porque yo llevo 28 años en Mediaset, en televisión, escribiendo en prensa, trabajando en radio, pero el periodismo es el periodismo y yo dejo mi ideología fuera cuando aparco el coche y entro por la puerta de mi trabajo, siempre respetando los derechos humanos. Y hay denuncias que no puedo hacer porque en un telediario no caben. Y sin embargo, escribiendo novelas, sí que me permito inventarme a personajes que de repente hagan dar cuenta al lector, pues no sé, cosas de la sanidad pública, por ejemplo, ¿no? En la primera novela de esta saga, en esta, pues cosas que suceden en televisión y que no se ven, cómo nos manipulan las redes sociales, cómo se trabaja desde ciertas empresas para acallar, para ocultar información que está en las redes sociales, cómo es toda la presión que sufren algunos periodistas en sus medios de comunicación, ¿no? Y cómo de dura es la vida de un periodista, de un cámara, de un técnico, de un productor, cuando tú tienes que sacar unos números y tienes que sacar una audiencia que se mide al segundo. Tenemos unas gráficas de audiencia horrorosas que te dicen cada minuto lo que has subido y lo que has bajado en el tema que estabas dando tú en ese momento y quién estaba hablando. Entonces, esa presión es insoportable. Y en eso quiero trasladar a la novela, ¿no? Cómo todo eso forma parte de un ecosistema laboral, empresarial, porque la tele es una empresa, pero que deja pues mucho dolor por el camino.
Qué maravilla que se pueda hablar así, que puedas explicar estas cosas, ¿no? Eso es lo que nadie ve. Pero fíjate, o sea, cómo hila de fino hoy en día con tanta presión por las audiencias, cómo hila de fino que se saca ese dato en esa noticia que estás dando y en ese momento casi al milímetro. Y luego toda la vorágine de información que no dan informadores profesionales como las redes sociales y otras plataformas, ¿no? Que están ahí.
Sí, es que hoy en día es mucho más necesario que nunca el periodismo. Y hay que distinguir muy bien lo que es un informativo, lo que es un periodista de un programa de entretenimiento que tendrá otras cosas y que querrá buscar otros objetivos. Entonces, y para nosotros los periodistas hoy en día incluso es mucho más difícil también saber lo que es real y lo que no. Ahora con la creación de vídeos por inteligencia artificial que parecen absolutamente, absolutamente reales. Y ya no solo la televisión, las redes sociales han hecho que vivamos cada uno de nosotros en una burbuja. Te metas en tu burbuja, el algoritmo sabe lo que tú quieres y solo te muestra lo que tú quieres ver. Solo refuerza tus creencias. Si tú crees que la Tierra es plana, lo único que te va a hacer es insistir en que la Tierra es plana y ponerte en contacto con gente que piensa lo mismo que tú. En Estados Unidos estamos viendo cosas terribles que están sucediendo en los últimos meses. Y la inteligencia artificial, que es yo creo que la mayor revolución en la historia de la humanidad, y todavía no somos conscientes de eso, a mí, siendo buenista, me gusta llamarla inteligencia ampliada, porque en realidad si la usáramos bien, sería una inteligencia ampliada a la que tiene el ser humano y el ser humano la dominaría. El gran problema es que la dominan unas pocas personas, que sabemos unos cuantos quiénes son, pero hay otros ahí en la sombra y que no sabemos qué están haciendo. Y que hay gente que está dejando de pensar y que le está preguntando a la inteligencia artificial ya no cómo se hace una paella, sino que le está preguntando a la inteligencia artificial como si fuera su psiquiatra de cabecera y creyéndose que es su psiquiatra, creyéndose que es un médico. Hay gente que se ha suicidado ya, adolescentes sí, en sí. Estados Unidos. Vamos a dejar de pensar. Vamos a dejar de pensar y va a pensar la inteligencia artificial por nosotros. Eso es un problema que a mí me ocupa y me preocupa. He estudiado un máster en inteligencia artificial. Tengo una grandísima amiga que es una de las popes mundiales en inteligencia artificial. Y deberíamos todos los ciudadanos, y quien lea Venganza se va a dar cuenta, ¿no? No solo del salseo de la televisión, no solo de lo que pasa, de jugar a adivinar si este personaje se parece a este o se parece a este otro, sino que se va a dar cuenta de que es hora de que empecemos a hacernos preguntas.
¡Qué maravilla! Es un libro imperdible, no se puede perder. Hay un... perdóname la intromisión. Dime. Pero hay un documental que está en la plataforma Netflix que he visto un par de veces. Sí. Este fin de semana lo estaba ojeando otra vez, que se llama El dilema de las redes. Y aprovecho para recomendarlo a todo el mundo porque... nos explica muy bien esto que estás diciendo. Se llama El dilema de las redes.
Pues me lo voy a apuntar porque al final yo lo comparo, para simplificar mucho, con Google Maps, ¿no? O con Waze. Ya subimos al coche, ponemos Google Maps y muchas veces ni siquiera somos conscientes de por dónde vamos, y si tuviéramos que volver a ir al mismo, no sabríamos. Porque vamos pensando en otras cosas, nos fijamos si solo si el aparato nos dice gira a la derecha o gira a la izquierda. Entonces, imagínate eso a nivel mental total. Imagínatelo a nivel de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras acciones. El otro día una bloguera con la que estaba hablando de la novela de Venganza me decía, es que yo tengo amigas que utilizan la inteligencia artificial, le ponen fotos de los chats de WhatsApp con chicos para que les diga qué contestar a los chicos. Digo, pero vamos a ver, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos llegando? Entonces, venganza es también un arma para la ciudadanía, para que sepa qué se está haciendo, qué se puede hacer, y aprenda a exigir. Aprenda, porque si todos somos inconscientes, hasta que no nos arrolle el tren, no vamos a saber lo que está pasando de verdad.
Me acompaña mi compañero Jordi. Adelante.
Me ha resultado, bueno, estamos asistiendo a una charla, a una reflexión más que interesante, pero cuando hablaba, Carmen, de la presión a cierto nivel en televisión, de esa obsesión de lo que han vivido algunos compañeros, yo he trabajado vinculado al deporte muchos años y los profesionales de la élite del deporte te dicen, no, es que el deporte de élite no es sano. Yo no sé si a ciertos niveles de exigencia la tele, el prime time, ciertas cadenas, no es demasiado sano para la salud mental y la tranquilidad de las personas.
Realmente tienes que tener una capacidad mental de aguante asombrosa. Uh-huh. Asombrosa. Y muchas ganas de salir ahí y de estar en directo. Hay gente que lo hace porque ama la televisión, porque es su medio, porque lo disfruta, porque no puede vivir de otra manera. Hay gente que lo hace por ego. Hay gente que lo hace por un pedacito de poder, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero sí que es cierto que la presión de un prime time con esas audiencias midiéndola minuto a minuto es... para la persona que está delante, que es la que recibe, y perdonadme las hostias, porque cuando un programa va mal, es la que está, la persona que está delante, no quien diseña el programa. Hay mucha gente, y no solo de ahora, sino que yo conozco a mucha gente que ha estado en televisión, que ya está retirada. Te estoy hablando de cuando solo existía televisión española, fíjate que te veían 20 millones de personas. Gente que me ha contado, es que cuando yo dejé la tele, me dejó la tele a mí, porque yo no la quería dejar, pero mi programa se acabó, tuve que ir a un psicólogo, tuve que ir a un psiquiatra, tuve que tratarme, porque para mí dejar de aparecer en televisión fue durísimo, fue como si yo dejara de existir.
Se lo había comido el personaje.
Claro. No, claro, hay gente que basa su existencia, que basa... su ser, su yo, su validación ante el mundo por salir en televisión. Y cuando tú haces eso, si salgo en televisión, valgo la pena, y si no salgo, no valgo la pena, ahí es cuando empiezas a destruirte como persona.
Ojalá vengas al estudio y podamos charlar.
Ojalá ahora cuando me opere y esté bien podamos charlar, porque tengo muchas, muchas ganas de hablar con vosotros y de sentarme ahí con vosotros.
Ha sido un placer escucharte, es un placer. Celebramos que nos hayas dedicado este tiempo, celebramos este nuevo libro, Venganza, y celebramos que te escuche muchísima gente, como has hablado ahora, que sé que te escuchan muchas veces, como has hablado ahora, y no solo en el telediario, porque nos perderíamos... nos perderíamos mucho. Carmen Chaparro, muchas gracias. Enhorabuena.
Pues muchas gracias a vosotros y cuando leáis Venganza volvemos a hablar otra vez.
Muchas gracias. Gracias.
Un abrazo.